Y en este histórico día para Brasil, jornada posterior a la tercera victoria de Lula, que será presidente otra vez a partir del 1 de enero, saludamos a Lauro Olivera, que está ahí, en el epicentro de los festejos, en el feudo de Luis Ignacio Lula da Silva, que es São Paulo. ¿Cómo te va, Laura? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, ayer fue una jornada realmente histórica.
¿Dormiste algo, Laura?
Dormí muy poco, sí. Porque bueno, estuve trabajando.
¿Dónde lo viviste vos? Contanos dónde viviste primero la jornada electoral, digamos, el horario de votación, y qué hiciste luego, si fuiste a la Avenida Paulista, si fuiste a la sede, al comando de campaña de Lula.
Sí, bueno, por la tarde el evento principal era ir a un hotel que queda aquí cerca de la Avenida Paulista, donde Lula iba a pronunciar su primer discurso.
Ahí era el búnker de Lula, entonces.
Sí, pero era un hotel, no era
sí, pero una sede. Es común, digo, acá también los candidatos muchas veces utilizan hoteles como búnker, ¿no? Lo ha hecho el Frente Amplio, el Partido Nacional, o sea, es muy común. Sí.
Y bueno,
Partido Colorado con Valle también lo hizo.
Sí. Nos habían citado que el discurso, bueno, iba a ser después de las 8:30 de la noche, pero claro, en realidad no había un horario fijo porque Lula iba a hablar tan pronto cuanto se supieron los resultados. Entonces, al no haber un horario, la gente llegó a las 4 de la tarde, estaban periodistas de todo el mundo, había muchos periodistas argentinos de todos los canales, lo que más escuchaba hablar era español.
Mirá.
Y llegaron realmente muy temprano. Nosotros, bueno, yo fui por la televisión central de China, pensábamos llegar a las 7 y nos informaron de que ya prácticamente no había ningún espacio disponible para las cámaras de tantos medios que había. Entonces, bueno, salimos corriendo, llegamos mucho más temprano de lo que pensábamos y, bueno, realmente la sala estaba desbordada de gente y ahí, a partir de las 5 de la tarde, bueno, comenzó el conteo de votos, ¿no? Que fue muy rápido, fue mucho más rápido que durante el primer turno, y ya más o menos a partir de 7:30 había un resultado, siete y media, bueno, el resultado ya era favorable para Lula. Ahí comenzó realmente un ambiente de fiesta en el salón, donde, bueno, todo el mundo ya estaba festejando, se pusieron música, saben, los brasileños son muy de las fiestas, ¿no? Entonces colocaron muchas músicas que tienen que ver con Lula. Había, ahora, hace unos días atrás lanzaron un nuevo hit que se llama Contra Bolsonaro, ¿no? Uh-huh. Es una canción muy, muy pegadiza, entonces la estaban pasando, que en el estribillo dice: es la hora de Jair Imbora, ¿no? De que Jair se vaya. Entonces, realmente fue muy, muy gracioso, todos los, bueno, bailando, la gente riéndose, un ambiente realmente muy festivo. Y teníamos unas pantallas donde se iban proyectando imágenes de Lula acercándose al hotel donde estábamos, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, veíamos cómo él iba en su auto llegando hasta el hotel, hasta que finalmente, bueno, entró al salón y pronunció su primer discurso. Él se presentó junto con todos sus aliados también. Estaba, por ejemplo, Simón Tebet, que fue parte...
Que la claro, que lo respaldó a último momento, después de la primera vuelta. Simón Tebet, ahí arriba del escenario ella.
Estaba en el escenario, bueno, junto con otros figuras muy importantes, ¿no? Y bueno, pronunció un discurso en el que se lo vio bastante más moderado, ¿no? Yo creo que este tercer mandato de Lula va a ser bastante más, muy diferente, ¿no? De los primeros dos, porque llega a, bueno, hay que, para comenzar, la diferencia entre un y otro candidato ha sido mínima, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de poco más de un 1% de votos.
Entonces, en votos, 2 millones, ¿no? Que para Brasil sí, no es casi nada.
Millones, 2 millones de votos. O sea, una diferencia mucho más pequeña. Bueno, se habla de que es la diferencia más pequeña de la historia, desde que se restauró la democracia, ¿no? Desde el año 89, uh-huh, nunca se había visto una diferencia tan menor entre un candidato y otro, ¿no? O sea, que fue realmente muy luchado, ¿no? esta elección, y eso demuestra también la división que hay en este país, ¿no? Cuán dividido está, y que para Lula no va a ser fácil tampoco gobernar bajo estas condiciones, y también en un escenario en que el Senado, ¿no? La Cámara es mayoría de bolsonarista, ¿no? O sea que claro. Si bien la figura de Bolsonaro no va a estar presente en sí, sí se va a mantener su ideología, su política, ¿no?
Mujica, entonces, Laura, ayer que está allí, definió el gobierno de lo que va a ser Lula, ¿no? Dijo, lo van a criticar en la izquierda por ser poco radical, y desde la derecha le van a decir que es populista, como manejando ese término medio, esa línea del medio que va a caminar Lula, que le van a llover críticas de ambos lados, con lo cual el gobierno va a ser muy complejo y muy difícil. Yo te quería preguntar por algo que tiene que ver con Uruguay, específicamente con Uruguay, sobre la victoria de Lula. Y hoy de mañana hay una conferencia de prensa del portavoz del Ministerio Chino de Exteriores. Vos conocés China, estuviste allí, conocés cómo funcionan los vínculos, y el portavoz fue bastante claro en el mensaje. Queremos llevar el vínculo estratégico entre China y Brasil a un nuevo nivel y beneficiar mejor a los dos países y a los dos pueblos. Mi pregunta tiene que ver si Brasil, con este triunfo de Lula, vuelve a los BRICS, y los BRICS es el lugar donde van a tener más fuerza, o el TLC, Mercosur y China, que nos interesa a los uruguayos, pierde un poco de efecto al tener a Lula dentro de los BRICS.
Bueno, Lula ya ha hablado, bueno, incluso ayer en el discurso, él, una de las cosas que mencionó justamente fue sobre restaurar la gobernanza global de Brasil, ¿no? Y ya lo había dicho en otras conferencias de prensa, la importancia que él le va a dar para volver a colocar a Brasil en el mundo, amigarlo con los países que las relaciones no están tan estables, como por ejemplo la de China, ¿no? Recordemos que la relación con China venía muy bien hasta que comenzó la pandemia, ¿no? Y el presidente Jair Bolsonaro comenzó toda una campaña en contra de China, ¿no? Diciendo que el virus era un virus chino, y eso incluso generó muchas fricciones con China a tal nivel de que en su momento China dejó de mandar vacunas, ¿no? Porque se sintió ofendida por lo que estaba diciendo Bolsonaro, que además generó aquí en Brasil una gran fricción con la comunidad china, ¿no? Se presentaron actos de xenofobia, ¿no? Entonces, las relaciones con China pasaron por un momento turbulento en 2020, ahora se encuentran estables, pero claro, son de gran importancia para Brasil. Entonces, yo creo que Lula esté en el poder también va a ayudar a restaurar esas relaciones, porque, bueno, por un tema de gobierno, afinidad política, son dos gobiernos de que también van a estar en mejor sintonía, ¿no?
Entonces, yo creo que sí, que para China va a ser... ¿Lo ves más por el lado de los BRICS o generar una integración Mercosur-China, que es otro nivel comercial? No es lo mismo estar en los BRICS que ya directamente tener a China. Vos decís que va a enfocar por los dos lados.
Sí.
Yo creo que sí. Más allá del silencio del presidente Jair Bolsonaro en su noche de derrota, ¿alguien del gobierno se expresó públicamente admitiendo la victoria de Lula? ¿O por lo menos algún legislador oficialista, algún congresista hizo declaraciones públicas reconociendo la victoria de Lula o felicitando al rival? ¿O nadie del bolsonarismo se pronunció públicamente?
Hasta ahora no se han pronunciado.
¿Nadie?
Incluso Lula ayer también se manifestó, ¿no? De que este silencio de Bolsonaro, que hasta la medianoche no había realizado ninguna llamada.
Por ejemplo,
llamada,
si llamás a un ministro, ¿no? Llamás a un ministro de Bolsonaro, sí, o alguien del gobierno, o a un legislador importante, que no te responde el teléfono en estas horas.
Bueno, son las 9 de la mañana, ¿no? O sea, el día está comenzando. Yo creo que en el día de hoy, en el correo de la mañana, deberíamos tener alguna noticia en ese sentido, ¿no? Debería haber algún pronunciamiento. Uh-huh. Lo que se comenta es que ayer, luego de ver los resultados, Jair Bolsonaro fue a dormir y no contestó más nada. Incluso ni él ni sus hijos han hecho ninguna declaración. O sea, no ha sido reconocida, como quien dice, claro, se interpreta este mensaje como que la victoria de Lula no ha sido reconocida, ¿no? Entonces también habrá que ver qué postura decide tomar Bolsonaro, ¿no? Yo creo que en parte debe estar pensando una estrategia, ¿no? ¿Qué hacer en esta situación? ¿Reconocer la victoria de Lula? O por otro lado, plantear alguna otra estrategia que le pueda servir para, no sé, dar tal vez, intentar algo más, como una última reclamo, medida, ¿no? Sí,
pero es como bien decís tú, la victoria es cuando es reconocida. O sí, sea que claro, todavía realmente falta, políticamente hablando, que Bolsonaro diga Lula ganó.
De todas maneras, el presidente de la Cámara de Diputados ya se está pronunciando por esta hora, que es aliado Bolsonaro, Artur Lira, y está diciendo que es irrefutable el resultado, ¿no? Claro. Que no habría ningún argumento para impugnar esta elección o para pedir un recuento de votos.
Y bueno, ahí tenemos una voz de
una voz oficialista.
De ahora de mañana.
El presidente de la Cámara de Diputados, sí, sí. ¿No? Sí.
Claro. No, es que realmente, bueno, el argumento que se manejaba antes, ¿no? Esta posible fraude que Bolsonaro decía de las urnas, bueno, los últimos meses se han demostrado de que las urnas son altamente confiables, ¿no? Están constantemente invitando a delegados de todos los partidos a que puedan chequear cómo es que funcionan las urnas, se hacen muchos tests, incluso se invitan a hackers para que puedan, que intenten romper, ¿no?, el sistema de seguridad de las urnas, y no es posible, o sea que mostrado de que es un sistema fiel, firme, y que los resultados son los que son. Entonces realmente no sé qué podría argumentar hoy día Jair Bolsonaro para no reconocer esta victoria de Lula, ¿no?
Me interesa preguntarte si llamó la atención o alguien está hablando, es muy pronto quizá, del número grande de personas que no votaron a pesar de la multa, que si bien es pequeña, es evidentemente una multa, ¿no? Hubo mucha gente que no fue a votar.
Sí, un 20%, pero aún así, si bien es un número grande tal vez para nosotros, para Brasil es ha sido un número bastante bajo, incluso se comenta de que ha sido el porcentajes más bajos en los últimos años, las elecciones. Se han tomado medidas, el Tribunal Supremo tomó varias medidas para estimular que la gente fuera a votar, por ejemplo, en los ómnibus el pasaje era gratuito para que la gente no tuviera la excusa económica, ¿no?, de que no tiene dinero para ir a votar, porque a veces votan lejos de donde hoy día viven, ¿no? Entonces, que eso no fuera una excusa, fue gratuita en casi todas las ciudades principales de Brasil, que en el primer turno solo se habían adherido a esta política unas 15 ciudades. Ayer, durante el segundo turno, ya esto pasó a ser en todas las ciudades, se tomó esta política para que la gente pudiera ir a votar, no tuviera ese impedimento económico. Entonces se trató de que más personas votaran, se hizo una gran campaña también en los medios, ¿no? Es decir, hablando sobre la importancia del voto y sobre todo en esta fase tan decisiva que estaba tan dividido este país, que se necesitaban que las personas, bueno, participaran. Aún así, faltaron muchas personas, ¿no?, para votar. Pero bueno, Brasil habló y tenemos un nuevo presidente a partir del primero de enero
de
2023.
Que aparte va a ser presidente y hace historia porque va a ser presidente por tercera vez. Es como que, si bien la diferencia fue muy estrecha, ¿no?, y eso de repente puede ser como algo de lo que se agarre el presidente Bolsonaro para decir, bueno, miren lo que fue la diferencia, el país efectivamente está partido en dos, estuvimos muy cerquita de ganar, aparte de esto, rebatiendo un poco lo que decía la mayoría de las encuestas, pero también hay dos rótulos que sirven para que Lula salga un poco, ¿no?, a sacar la camiseta. Es primero, es la primera vez que un dirigente político, que un líder, es electo presidente tres veces. Ese título nadie se lo quita a Lula, es el único que lo tiene. Y es la primera vez que un presidente, después del golpe de Estado, intenta ser reelecto y no lo logra. Que eso es una gran derrota para Bolsonaro también, ¿no? Porque todos los demás que lo intentaron antes lo consiguieron.
Sí, sí, sí. Sí, fue de las cosas más comentadas ayer, ¿no?, de que incluso apenas salió el resultado, todos los periodistas estaban comentando eso, ¿no? Es la primera vez que sucede que un presidente no es reelecto, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso, ¿no?, Bolsonaro debe estar pensando estratégicamente qué es lo que va a decir cuando se pronuncie, porque el mundo está mirando también este momento, ¿no? Estamos hablando de un momento casi histórico, de muchos meses de campaña, están todos los...
No, toda la, y también la histórico, mira, ¿no? Por la edad, ¿no? Porque Lula va a ser el presidente más viejo de la historia también.
No, y hay que decir también que no solo los líderes o presidentes de izquierda felicitaron a Lula, ¿no? Lo felicitó el presidente de Ecuador, Lasso, el presidente de Uruguay, la calle Pou, presidente de Francia, Macron, es decir, nadie puede decir que son de izquierda, ¿no? Más allá que Estados Unidos también lo felicitó, pero Estados Unidos tiene otros intereses en Brasil, más allá de la victoria. No quería nada Bolsonaro, por lo que lo compara con Trump, pero ellos son temas internos. Pero presidentes de derecha de distintos países han saludado. Es decir, es difícil que Bolsonaro ahora, después que los otros reconocieron, diga, bueno, yo no. Queda un poco alejado, ¿no? Presidente de Paraguay también, que no es de izquierda.
Sí, Marito Abdo.
Todos saludaron ya, ¿no?
Sí, sí, es que no, yo creo que no hay otro camino, no hay otra opción, no, es que reconocer, ¿no? La derrota, y bueno, aún tiene meses por delante, un par de meses para gobernar Bolsonaro, y también, como decíamos, ¿no? De alguna forma él va a continuar, su ideología va a continuar en el poder a través de todos los en la Cámara, ¿no? O sea que también yo creo que Bolsonaro de alguna forma ha logrado una victoria, ¿no? Porque la diferencia ha sido muy pequeña entre uno y otro candidato, y creció muchísimo Bolsonaro, ¿no? Recordemos que hace meses atrás las encuestas lo daban con un 20%, 30%, ¿no? Y ha ido subiendo en el primer turno hasta llegar casi a hoy. Bueno, terminó ganando con un 49%, ¿no?
Sí,
o
sea, tiene mayoría parlamentaria. Y tiene la mayoría parlamentaria, que es parlamentaria, muy...
También, ha ganado en muchas ciudades, y en ciudades muy importantes, por ejemplo, aquí en San Pablo, en Río, ¿no? En las ciudades con mayor poder económico, con mayor importancia.
Y siendo que varios líderes lo dejaron solo, Laura, también, porque Simón Tebet se la jugó por Lula... Ciro también, el expresidente Fernando Henrique Cardoso dijo que votaba a Lula. Así todo, Lula no logró sacar una diferencia importante.
Sí, por eso, para Lula fue realmente muy difícil llegar al poder, ¿no? Lo tuvo que hacer mediante muchas alianzas, con muchas estrategias, moderando mucho su discurso, o sea...
Y ahora le queda gobernar.
Sí, ayer, por ejemplo, lo primero que dijo... en este discurso en el hotel,
de la victoria,
fue agradecer a Dios, que era algo que Lula no
hacía,
no se manifestaba de esta forma, ¿no? Con tan de la religión, ¿no? Que es algo que bueno, que Bolsonaro sí ha hecho, y ahora Lula, bueno, está intentando también buscar un discurso más moderado y más pro familia y más tradicional, de alguna forma, ¿no?
Y ahora que ya ganó y que empieza el Mundial, se va a poder poner la verde amarela. Ahora sí se va a poner la camiseta de Brasil.
Sí, sí, bueno, incluso ayer veíamos mucho, después del discurso de Lula, se hizo un gran festejo en la Avenida Paulista, ¿no? Que estaba designada para el candidato ganador. Bueno, el hotel donde estaba Lula estaba a una cuadra de la Paulista, entonces, bueno, fuimos a ver los festejos. Era un ambiente, realmente una mezcla de carnaval con fin de Copa del Mundo y fin de año, ¿no? Una mezcla muy con muchos fuegos artificiales, bombas,
un carnaval.
Música.
Laura, el hecho...
Y nos ibas a decir que había mucha camiseta de Brasil festejando el triunfo de Lula.
Y claro, y ahí se volvió a ver muchos brasileños con camisetas amarillas, que era algo que estaba muy vinculado, ¿no? al bolsonarismo, al patriotismo que Bolsonaro abogó, ¿no? Entonces, bueno, ahora también Lula se refirió a eso en su discurso y dijo de que él quiere volver a recuperar ese símbolo, ¿no? De que la bandera es de todos, la camiseta es de todos, y no simplemente de un grupo político, ¿no?
Bien. Laura, hoy viaja Alberto Fernández, lo decíamos más temprano, a reunirse con Lula ya este mediodía. Eso es un símbolo, tiene un significado político bien claro de por dónde va a ir la orientación con sus aliados sudamericanos.
Sí, sí, bueno, está todo por ver ahora, ¿no? Estamos todos viendo cómo va a venir esta estrategia, ¿no? Porque si bien, como decíamos, no estamos ante otro Lula, ¿no? Que no va a gobernar igual a como ya lo ha hecho antes, ¿no? Uh-huh. Él va a tener que moderar mucho su discurso, entonces, bueno, vamos a ver con qué Lula nos encontramos, ¿no? Bueno, como siempre, obviamente hay algunas cosas que no van a cambiar, ¿no? Está muy enfocado, va a enfocarse mucho en las políticas sociales, ¿no? Uh-huh. En el tema de la pobreza, de la desocupación, la gente que vive en las calles, ¿no? También tenemos que aclarar de que se encuentra con un Brasil que ha sido muy afectado por la pandemia, ¿no?
Sí, claro.
Que ha aumentado mucho los números de pobreza y de personas que bueno, no tienen trabajo, se han quedado en la calle y que viven en la calle.
Claro.
Desde los últimos 3 años que yo estoy aquí, es impresionante la cantidad de gente, que familias enteras que se ven que con carpas, barrios de carpas, debajo de puentes, en la Avenida Paulista incluso, que era algo que antes no se veía y que, bueno, la pandemia ha afectado mucho. Entonces también Lula recibe a un país, a otro Brasil, no es el mismo Brasil de las otras mandatos que ha tenido Lula, ¿no?
Bueno, a ver si cumple su promesa de campaña de sacar a unos cuantos millones de brasileños que están por debajo de la línea de pobreza. Laura, se nos terminó el tiempo, pero
sí,
bueno, tenemos...
una cosita, sí, imágenes de Globo, están mostrando tramos de carreteras cortadas en algunos estados, uh-huh. Algunos camioneros cortan las rutas, sobre todo los camioneros que están en los estados en contra de Lula, ¿no? Uh-huh. Lo que ya adelanta algunas fricciones, hay gente que no acepta uh-huh. la derrota, no solo Bolsonaro. Y en la medida que Bolsonaro no abre, se complica porque... Hay muchos que quizás no acepten, ¿no? Algo que sucedió con Trump también, ¿no?
Por eso digo que la derrota, en alguna medida, si no la asumís, no estás... La victoria no es hasta que el otro no lo asume, ¿no?
Recordemos lo que pasó con el Capitolio, ¿no? Sí, cómo se fue Trump y qué pasó allí. Y bueno, Brasil tiene muchos parecidos con
Sin duda.
Estados Unidos.
Se nos fue el tiempo. Te estamos viendo por Zoom y te está viendo el Uruguay entero. Te iba a preguntar si esa remera es porque vas a salir a andar en bicicleta ahora o es una casualidad de color nomás.
Soy ciclista, sí.
Me imaginé, ¿sabes? Que
soy ciclista a un nivel de fanatismo extremo, porque sí. Pero hoy está lloviendo, no sé si pueden ver detrás.
No, yo me fijé en la remera, digo, eso es ciclismo, tiene que ser ciclismo.
Pusiste ya por la duda. Mejora el tiempo y arrancás. Sí.
Bien, Laura, un placer como siempre.
Bueno, encantada.
Chao, Laura. Luego,
chao.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. Escribinos al 092-000-970.